Bienvenidos a Biografías Urbanas. En este podcast exploraremos las transformaciones de 10 ciudades: Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Valledupar, Medellín, Quibdó, Cúcuta, Cali y Manizales. En cada visita tendremos la oportunidad de encontrar espacios, relatos e historias que crearon, conservaron y consolidaron el desarrollo y gestión del patrimonio material e inmaterial de cada uno de los destinos y nos cuentan a partes de sus biografías urbanas. En este viaje, Alberto Escobar será nuestro guía. Con su mirada profesional de arquitecto, su gusto por la historia y su vocación por el arte, nos acercaremos a los eventos históricos y personajes que se conectan con el desarrollo y la transformación física y cultural en cada una de las ciudades de nuestro trazado. Nuestro punto de partida en este recorrido es Bogotá, la capital de Colombia que se encuentra a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Habitada por más de 8 millones de personas que no necesariamente nacieron en esta ciudad, algunos de ellos llegaron por razones personales, laborales o de estudio y se quedaron, sumando a esa identidad difusa entre la gratitud por el desarrollo o estabilidad que les ofrece Bogotá y la añoranza de su ciudad natal. Los imponentes cerros orientales son la guía perfecta para ubicarse en esta ciudad. En ellos encontramos uno de los destinos turísticos por excelencia, Monserrate, un templo que desde su construcción en 1920 resguarda con la fe católica a la capital y a sus habitantes, y que es toda una procesión de fe o una excelente meta deportiva para quienes quieran subir los escalones que llevan al templo. En este punto del podcast tendremos una experiencia de ubicación sonora. Les pedimos el favor de tener un par de audífonos a mano para continuar. Si por el momento no los tiene, diríjase al minuto 3. Si por el momento no los tiene, diríjase al minuto 4 de este podcast para avanzar con la audición y continuar luego de esta breve introducción. Si usted desconoce todo sobre Bogotá, le vamos a dar un rápido contexto y le pedimos que desde este momento se queda escuchando únicamente por el audífono izquierdo. Si por el contrario, usted ya sabe algo sobre esta ciudad, le pedimos que se retire el audífono izquierdo y se quede escuchando únicamente con el audífono derecho. Le aseguramos que conocerá algo más que despertará su interés antes de iniciar este recorrido.
Bogotá, antes que llegaran los siempre se llamó
la
así.
Actual locación
su primer
de
nombre
era
fue
Pacatá,
que significa una comunidad indígena perteneciente a la familia.
Con la llegada de los españoles, llevó el nombre
se destacaron
de
por su organización social, jerárquica y su habilidad en la agricultura.
Deben poner un apellido para diferenciarla
al igual
de
que por
otras ciudades
sagradas
que llevaban
de la naturaleza.
Este y que se reflejaba en su arte
el Santa
religión.
Fe de Bogotá.
Tras la llegada de los
hasta
españoles,
la constitución de
Bogotá
1991,
se fundó el 6 de agosto de
1531, conservó este por Gonzalo
sin embargo,
Jiménez de
Quesada. En el 2000, y hoy
en una reforma
es la capital de Colombia,
se estableció
con
que
mayor
solo
población
se llamaría
de
Bogotá.
Ya estamos listos para seguir juntos en esta visita. Desde este momento ya puedes volver a ubicar tu otro audífono y continuar en este episodio de Biografías Urbanas con Alberto Escobar. Hoy en día, es fácil hablar sobre los muchos motivos que llevan a Bogotá a ser la capital. Pero si lo vemos en retrospectiva, si pensamos en la historia, cuesta entender cómo llegó a este título estando a 900 kilómetros del litoral atlántico y tan alejada de todo. Para empezar a responder esta pregunta, debemos trasladarnos a Guaduas, un municipio ubicado en el departamento de Cundinamarca que se encuentra a 110 kilómetros de Bogotá, a 3 horas por carretera. Guaduas, en la época de la colonia, fue el lugar estratégico de paso para quienes querían llegar a Bogotá. Para entonces, el trayecto era Guaduas, Villeta, Faca y Bogotá. Este recorrido tomaba un día entre cada lugar, es decir, que llegar a Bogotá desde Guaduas se tomaba cerca de 4 días. En este municipio nos espera nuestro primer invitado, Jaime Ortiz Mariño, arquitecto urbanista y uno de los principales promotores de la ciclovía en Bogotá, quien para iniciar este capítulo nos cuenta cómo fue esa llegada a Bogotá por parte de los españoles.
La época en que llegaron los españoles, pues había unas vías de comunicación importantes. Eso es algo que yo quisiera afirmar. Los españoles no tuvieron que tumbar el monte para llegar a ese oasis en medio de las montañas que es la sabana del río Bogotá. Los tres primeros que llegaron, cada uno llegó por un camino que demostraba la importancia que para los habitantes originales de la región tenía el sitio. Era una gran planicie con mucha agua, con un clima que contrastaba con los climas que inmediatamente sale uno de la sabana y empieza a encontrárselos.
No hay mosquitos.
No había las plagas. Y entonces, efectivamente, el Imperio Muisca estaba asentado en el altiplano cundiboyacense. Llegó Jiménez de Quesada subiendo por el río Magdalena. En el río Pon le dijeron, no, siga este camino que lo va a llevar hasta allá. Obviamente el camino era un camino hecho para los habitantes originales, eran personas no muy altas, entonces era una abertura en la espesura. Cuando los españoles y los colonizadores después trajeron las cabalgaduras, pues les tocó cortar las ramitas altas de los caminos, pero Jiménez de Quesada entró por el norte.
Parte de esos caminos todavía existen. Son zonas rodeadas por la naturaleza que resaltan en el entorno por su empedrado y aún conservan la dirección del camino, los cuales fueron trazados, como lo explica Jaime, bajo la lógica del burro.
Se decían que los ingenieros trazaban las carreteras echando el burro adelante. El burro va escogiendo.
Y además lo mal que tratamos al burro, y el burro entonces ha definido la ruta.
Era el tipo más importante.
Ok.
Pues obviamente va buscando las vertientes de los ríos y los filos de las montañas. Muchos de estos eran trazados prehispánicos. Porque el español lo que hizo fue, cuando trajo las cabalgaduras, empedrar para las cabalgaduras, para el camino que se llamaba de herradura. Después cuando el rey empezó a meterle plata, se llaman caminos reales. Pero este camino se consolidó como el mejor.
Todos los objetos que uno ve que son de la colonia, muebles, vajillas y bueno, yo posteriormente pianos, pianolas, me imagino que todo eso subió por aquí.
Todo subió por aquí.
Hasta las ideas bajo las cuales se crearon todos los cambios que vivió la sociedad de la época, algunas mejores que otras, pasaron por estos caminos reales. Pero así como Guaduas fue fundamental en la construcción de Bogotá, en ese entonces conocida como Santa Fe, hubo otro municipio con un rol muy importante, Honda, que a diferencia de Guaduas, se encuentra en el departamento del Tolima, y su importancia radica en la cercanía con el río Magdalena, el cual fue vital para conectar a Bogotá con esta zona del país. Nos trasladamos hasta esta tierra que se caracteriza por su clima cálido, con 28 grados de temperatura promedio. La primera parada la hacemos en el Puente Navarro, inaugurado el 24 de diciembre de 1898 y declarado Monumento Histórico Nacional en 1994. Su estructura se destaca por ser una de las primeras en acero de Colombia. Su color amarillo contrasta con la naturaleza que lo rodea y se destaca por conectar en su momento el norte con el centro del país. En este punto que mantiene viva la historia, Alberto y Jaime recuerdan la importancia de esta estructura en el transcurso de la historia colombiana.
Es una estructura que se trae directamente de Estados Unidos por el mar, luego por el río, llega acá y se monta. Participa en el cálculo y en el montaje, digamos, una de las glorias de la ingeniería colombiana del siglo XIX, que es José María Villa, que había participado de hecho también en la construcción del puente de Brooklyn directamente a Nueva York.
Sí, y este puente era el puente que comunicó durante muchos años el camino que va para Bogotá, y además por debajo de este puente pasaba un ferrocarril. La navegación del Magdalena se dividió siempre entre el Bajo Magdalena y el Alto Magdalena por los rápidos de Honda. Por aquí salió el café, por aquí salió el tabaco, pero lo interesante es que había ese tren que comunicaba el puerto de Arrancaplumas con el otro puerto.
Y desde esta locación vamos comprendiendo cómo Honda
se terminó transformando en un referente por donde pasaba el comercio y, en general, cualquier persona que viniera del norte y que tuviera como punto final el centro del país. Nos adentramos un poco más en Honda para llegar al Museo del Río, un lugar en donde a través de las imágenes muy bien conservadas se puede ver esa época en que Honda era un puerto fundamental en la conexión con el centro del país. Acá nos espera Germán Ferro, director del Museo del Río.
Bogotá empieza a configurarse, la ciudad de Santa Fe, desde muy temprano en el siglo XVI, como un punto de avanzadas. Honda, pues, es el punto de conexión, el punto que permite avanzar y conquistar las tierras altas. Muchos han dicho Honda, la última ciudad del Caribe colombiano. Y esa frase me gusta, me parece interesante para clarificar esa duda que está en todos nosotros. ¿Por qué una ciudad capital tan distante?
Es como la Cartagena chiquita.
El Magdalena trae un puerto de las maneras caribeñas, de lo que saben construir los españoles, y muchas personas identifican a Honda como, sí, como una pequeña Cartagena. Y en nuestro país de cordilleras y montañas la conexión es definitiva. Y Bogotá logra eso, camino para conectarse con el río, y más tarde un ferrocarril a Girardot, un ferrocarril a Puerto Salgar. Yo digo que Bogotá es hija del río. Muchas veces hay mucha soberbia desde Bogotá pensarse como capitalinos, muy ajenos a la tierra caliente, pero vale decir que su rivalidad con Tunja, de cierta manera, la gran ciudad colonial, Bogotá la termina ganando en razón de su privilegiada ubicación más cercana al río. Tunja siempre tendrá que pasar por Bogotá antes de bajar al Magdalena.
La historia hasta este punto ha sido un poco distante y algo sutil en reconocer la relevancia que tuvo Honda para que Bogotá lograra ser la capital. Una batalla que, como bien lo cuenta Germán, en algún momento tuvo que ganársela a Tunja. Sin duda, su mayor ventaja fue esa conexión directa que siempre tuvo con el río Magdalena, pero que de nada hubiese servido de no ser por el desarrollo que tuvo este puerto en Honda y por los avances que se dieron en el transporte del comercio, como la llegada de la máquina de vapor.
Pues ese es un momento impresionante, transformador. Hay una gran revolución cualitativa a partir de la invención de la máquina de vapor. Todo se mueve a vapor, podría uno decir. Los trenes, los telares, las fábricas y, por supuesto, los buques. Están ya en Colombia desde mediados del 19 y van a durar, diríamos, un siglo. Buque insignia, digamos, de a vapor, que fue el David Arango, que lo tenemos acá en el museo también, pues muere en el 61, se quema en Magangué, y ese es como el momento de declive de los vapores. Pero fue un tiempo muy valioso, digamos, a los vapores se le debe ya la consolidación de una economía de exportación, de una vocación agroexportadora, el café, los cueros, el tabaco.
Identificando la importancia de Guaduas y Honda, municipios que aportaron en el desarrollo y consolidación de Bogotá como capital del país, cambiaremos nuestro rumbo para conocer otro espacio físico desde donde se continuó consolidando el desarrollo urbano de la capital. Bogotá, aunque empezaba a conectarse con el país por medio de puentes y caminos rurales, todavía enfrentaba un reto más. Debía acortar sus distancias y hacer más efectivas sus rutas. Para hablar de ese momento, nos trasladamos a la estación de La Sabana, ubicada en la calle 13 con carrera 18, en el barrio Listón de la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá. La construcción de la estación se desarrolló entre 1913 y 1917 y estuvo a cargo del ingeniero inglés William Lidston. Hoy en día, este edificio ha visto pasar el tiempo y parte de su estructura es usada como parqueadero. Sin embargo, durante la primera mitad del siglo XX, fue un epicentro de desarrollo para la ciudad, que se apalancaba con puntos vitales de interconexión, entre ellos el Puente de la Virgen de Atocha, que se terminó de construir en 1665 bajo la dirección del arquitecto jesuita Juan Bautista Colucchini.
De aquí, este es el trazado original del Camino de Occidente, que conducía a través de La Sabana y pasaba el río Bogotá en uno de los dos únicos sitios donde se podía cruzar. Como dato curioso, el puente de la Virgen de Atocha de 1600 y pico está ahí y
se mantiene
y sostiene el tráfico pesado que le entra a Bogotá.
Estamos en la entrada tradicional de la ciudad, es decir, todas las personas que recorrían ese camino que usted y yo hicimos ayer llegarían a San Victorino.
Aquí, exactamente.
Que era de alguna manera el puerto seco de Bogotá.
La puesta en marcha del ferrocarril está llena de historias que revelan los retos que surgieron al planear y poner en marcha esta innovación en movilidad. Su construcción fue un desafío a la constancia, que tuvo su cúspide en la compleja tarea de trasladar las locomotoras y cada una de sus piezas a una ciudad que, a pesar de su desarrollo, aún se encontraba algo distante de gran parte del país.
La primera locomotora llega en barco, desarmada, sí. Y desarmada a lomo de mula la suben hasta Bogotá porque el ferrocarril se tenía que iniciar de Bogotá hacia el Magdalena, es decir, no al revés.
Esa primera línea comunicaba a Faca, solamente a Faca con Bogotá. Y curiosamente tenía una trocha estándar. Y cuando empezaron a construir la vía entre Girardot, la trocha era menor. Entonces durante mucho tiempo en Faca tenían que cambiar de tren y de máquina.
Tanto el río como el mar siguen siendo protagonistas porque al final cada ciudad colombiana quería asegurar su comunicación o con el río o con el mar con un ferrocarril, como fue lo que le sucedió a Bogotá.
Bogotá en este punto ya empezaba a solucionar sus problemas de conexión con el resto del país gracias al ferrocarril. Pero todo su desarrollo económico también implicaba un aumento de población, que para entonces se movilizaba a pie. Razón que llevó a sus gobernantes a pensar en la necesidad de un transporte masivo que lograra ayudar a movilizar a las personas de un lugar a otro dentro de la ciudad. Como respuesta a esta necesidad, el 24 de diciembre de 1884 nace la primera versión del tranvía. Este era alado por mulas y su recorrido pasaba por la Plaza de Bolívar, la Plazoleta San Diego, la calle 26 hasta Chapinero. Pasaron 26 años para que llegara la versión de este medio de transporte que quizá muchos recuerdan, el tranvía eléctrico, que tenía sillas y espaldares de madera. Su techo también era de ese material y de él se desprendía una lona que protegía a los pasajeros de la lluvia. Pero su historia llegó hasta el Bogotazo, aquellos disturbios que se dieron en la capital después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948.
Yo creo que es el incendio del sistema. Las fotos del 9 de abril muestran, por ejemplo, 5, 6, 7 tranvías incendiados en este sitio.
Ese mismo año, empezaron a funcionar los también recordados trolleys o trolleybuses, unos vehículos muy similares a los buses convencionales que tenían capacidad para cerca de 20 personas sentadas y varias más de pie. Su principal característica es que funcionaban por electricidad a través de unos cables o tirantes que estaban conectados a la red eléctrica. Para ese entonces, estos sistemas no contaban con baterías que lograran cubrir todo su requerimiento eléctrico, lo que implicaba que si se daba un corte de luz en el suministro eléctrico, los trolleys quedaban varados en plena vía. Estos buses duraron en las calles bogotanas hasta 1991.
El sistema fue abandonado y fue reemplazado por la lógica del motor de explosión y de los buses.
Pero con este cambio, la ciudad se convirtió en un gran caos. Las estaciones desaparecieron y los pasajeros se recogían en el lugar donde los ciudadanos solicitaran la parada al bus. A eso se suma lo que se conoció como la guerra del centavo. Cada conductor de bus debía hacerlo de su sustento y ello dependía de la cantidad de personas que lograran recoger en sus recorridos. Es así que tras el sonido de la registradora se hizo célebre la frase «¡Siga, siga, que atrás hay espacio!» y bajo esa afirmación recogían pasajeros hasta que algunos quedaban colgando de la entrada delantera y la salida del bus.
Se volvió un conflicto inmenso entre una calle diseñada para carros que no se detienen y un sistema que se detenía en cualquier parte. Y se detenía en cualquier parte porque la remuneración del conductor y del dueño del bus dependía del caos de tráfico que produjese trancando a los de atrás. Entonces ese es el momento en que yo rebauticé la carrera pésima. No es la carrera décima, sino la carrera pésima, en donde se diseñó pensando en que era el sitio donde debían invertir las grandes empresas de Colombia, e invirtieron en sus edificios, pero lo que no se dieron cuenta es que no era una calle, sino una estación de buses. Lo que falló, y falló en el año 2000, después de que se hizo el Plan Maestro de Transporte Urbano con los japoneses, que recomendó que la estructura del sistema de transporte para el momento, para reemplazar el anacrónico sistema de la Guerra del Centavo, era la construcción de una red férrea de gran capacidad y los buses en carril exclusivo como complemento de la red férrea. Y la decisión que se tomó fue la inversa.
Esa es una parte de la historia de cómo Bogotá, siendo la capital de Colombia, aún no tiene metro. Es un debate que lleva más de 80 años en planos, estudios y renders que nunca se han llevado a cabo y que han resultado en el desarrollo de otros sistemas de transporte alternativo como el Transmilenio, con sus carriles exclusivos. Mientras tanto, el metro se enfrascó en la discusión de si debía ser elevado o subterráneo. Solo hasta el 2021 iniciaron las obras de la primera línea. Sin embargo, ha pasado mucho tiempo y la ciudad ha crecido a grandes pasos, y esa primera línea del metro no será la solución prometida de hace unos años.
El metro resolverá unos de los temas. Los buses en carril exclusivo seguirán resolviendo otras. Pero tenemos de otra parte los vehículos individuales, que arrancan con las bicicletas, que continúan con las motocicletas, los automóviles, las patinetas. Y triciclos como este seguirán formando parte de la oferta de transporte, cada uno resolviendo una escala distinta. Creo que tenemos que entrar en un proceso de calidad para las motocicletas, calidad para los automóviles, calidad para las bicicletas y el ensanchamiento en calidad también para los transportes colectivos.
Bogotá tiene diversos retos para solucionar la movilidad de sus habitantes y población flotante, es decir, aquella que entra y sale de la ciudad permanentemente. Existen alternativas, como nos cuenta Jaime, pero a veces son más las opciones que las rutas, y en algunas partes de la ciudad parece que no todas estas alternativas logran coexistir. Una de estas soluciones ha sido la bicicleta. Su amabilidad con el medio ambiente y su practicidad la han hecho el transporte preferido por muchos bogotanos, pasando de sacarse solamente los domingos a la ciclovía a hacer el transporte de todos los días al trabajo. Y hablando de eso, no podemos dejar ir al padre de la ciclovía sin preguntarle por este proyecto que nació hace 50 años y es motivo de orgullo para los bogotanos.
La ciclovía de Bogotá es un paso y se ha convertido en un hito en la historia de la movilidad en Bogotá. Nuestro modesto aporte es hacerla visible, y la hicimos visible con la ciclovía. En ese momento la bicicleta empezó a tener otras connotaciones. La gente empezó a ver que existía, que era una realidad, que era una solución, que no era un problema. Y la ciclovía la diseñamos de tal manera que tuviese el menor conflicto con la realidad de la ciudad.
Y así llegamos al final de este recorrido por Bogotá, la capital de Colombia. Una ciudad que le debe mucho de su orgullo capitalino a los municipios cercanos que la ayudaron a crecer, como Guaduas, con quien conectaba en el Camino Real, y Honda, que gracias a su puerto facilitó que al interior llegaran grandes avances de la época. También conocimos lo importante y determinante que fue su cercanía al río Magdalena a la hora de disputar la capital con Tunja. De igual forma, abordamos algunos de los apartes históricos de la movilidad de la ciudad, desde la llegada del tren hasta el tan anhelado proyecto del metro. Cada uno de estos sistemas de transporte y rutas se han convertido en un complejo camino al desarrollo de esta capital, que entre planeaciones y aprobaciones siempre es rebasada por el volumen de su crecimiento y el constante dinamismo de sus habitantes. Nuestro próximo destino nos llevará al Caribe colombiano, puntualmente a Cartagena de Indias, donde conoceremos las historias que se ocultan detrás de sus murallas y el legado africano que forjó la ciudad y lo consolidó en la historia colombiana. Hasta aquí este episodio de Biografías Urbanas con Alberto Escobar, el arquitecto apasionado por la historia y el patrimonio cultural. Este podcast es una coproducción entre Señal Colombia RTBC y La Urbe Comunicaciones.